A continuación, en Radio Cultura 97.9, conversatorio con Javier García Labuble.
Buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos una vez más a Conversatorio y muchas gracias por estar una vez más con nosotros. Soy Javier García Labuble y tengo el grato honor de conducir este espacio que intenta ser de reflexión y de intercambio de visiones. Hoy vamos a tener un invitado que para mí es una doble alegría por su calidad profesional y por la amistad que nos une, que se va a traslucir en el diálogo, así que lo anticipo de entrada, que es Enrique Rencarril, a quien ya le doy la bienvenida antes de presentar formalmente. ¿Cómo estás, Enrique?
Hola, Javier, ¿cómo te va? Tanto tiempo.
¿Cuánto tiempo? Porque hace tiempo habíamos estado conversando con vos en el programa, pero hace ya mucho tiempo.
Sí, sí, pero nos vemos, nos seguimos viendo.
No digamos dónde, porque
que no piensen mal, en una cancha de golf. No está tan mal jugar al golf de vez en cuando.
Nos gusta jugar al golf.
Y acá los fines de semana, ¿viste? Nunca nos
hemos por supuesto. Enrique del Carril, nuestro invitado de hoy, es abogado. Fue presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Es socio fundador del Foro de Estudios sobre Administración de la Justicia, FORES. Ha sido presidente del Consejo de Redacción de la revista Empresa, de ACT, de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa. Y más allá de la amistad que nos une, lo que nos puede seguramente hoy aportar Enrique, justamente este doble rol, esta doble calidad que tiene, su calidad como profesional a través de la trayectoria que tiene como abogado y su calidad humana a través del compromiso que ha manifestado siempre en su accionar y en sus escritos sobre los valores que en este programa también tratamos de defender. Así que muy bienvenido, Enrique del Carril, una alegría compartir con vos y con la audiencia hoy tu presencia.
Muchas gracias, lo mismo digo, la verdad que para mí es un honor que me hayan invitado y me alegro poder compartir esta conversación que realmente tiene ese estilo. Es una conversación y eso es lo lindo, conversar con amigos y que los escuchen otros las reflexiones que hacemos.
Así será, sin duda, espero. Y con una buena música, hoy espero que te guste la que elegí, que me fui y elegí una voz femenina, bien latina, representante de toda la música de Latinoamérica, ¿no es cierto? Que es Celia Cruz. Vamos a escuchar tres temas de Celia Cruz. Ya después le voy a dar más detalles. Te voy a citar, Enrique, nuestros resultados respaldan la hipótesis de que el último baluarte con la autocratización es el poder judicial. Y vos expresás, después de citar esta frase de Vanessa Boés, decís que el sistemático ataque a la justicia por los otros poderes no es patrimonio nuestro, argentino, sino que somos parte de una ola, a mi juicio, siniestra que invade otros países del mundo con características similares. ¿Nos podés explicar y ampliar un poco más esta preocupación que tenés tan genuina?
Bueno, sí, yo, digamos, ese artículo lo escribí después de cuando leí un artículo de que era de La Nación, no me acuerdo la doctora que citaba esta frase, y comentaba lo que está pasando en el mundo, en algunos países, especialmente en Israel, y Turquía, Israel especialmente, en donde hay una regímenes, ya sean de derecha o de izquierda, no ese es el motivo de la disidencia, Pero regímenes que, digamos, están buscando el autoritarismo, y claro, para volver al autoritarismo en la historia, hay que volver hay que destruir o desalentar el sistema que lo neutralizó, que fue la división de poderes, ¿no? La división de poderes y el autocontrol entre los distintos poderes. En Israel está pasando que Netanyahu está tratando de llegar a un sistema en donde una corte que prácticamente la designa el poder ejecutivo, en donde tiene primacía el Congreso, en donde el Congreso puede impugnar y derogar decisiones del Poder Judicial, e incluso vetar decisiones en donde el Poder Judicial declara la invalidez de alguna ley del Congreso. Eso es poner el Poder Judicial prácticamente como un apéndice del Congreso, y entonces ya esta división en tres poderes queda renga, ¿no? Porque justamente el Poder Judicial, la justicia, históricamente fue el poder de control, el poder de defensa de minorías y de ciudadanía, y no de ahora, de siempre, digamos.
Perdóname, sí. Yo quiero aprovechar esta reunión con vos para que sea muy didáctico, porque vos lo decís con mucha claridad y que a veces lo repetimos y no somos conscientes, que la justicia, vos hablás después de la justicia como virtud, ¿no? Pero sí, la justicia como sistema, como poder, justamente fue creado, organizado para controlar al poder.
Efectivamente, o sea, hablo de la justicia como virtud porque los filósofos griegos, sobre todo en la República de Platón, lo que se busca es que el hombre justo, el político justo, la justicia sea una valla al exceso de poder. Parece una postura muy teórica. Pero no fue tan teórica, porque en la Edad Media ya tenés fenómenos en donde la justicia se establece como un control. En el sistema anglosajón, la Carta Magna, en donde se pone la limitación a las decisiones del rey, y que tenían que estar sometidos a los jueces de la tierra, como se llamaba entonces, a los jueces de la tierra. O sea, los jueces podían anular decisiones del rey junto con el parlamento y que formaban parte del parlamento. Bueno, en la tradición inglesa, donde la Cámara de los Lores es el tribunal superior en Inglaterra. Y en España misma había un funcionario, después de la unidad de los reyes de Castilla y de Aragón, que era el Justicia de Aragón, que era un noble, un grupo de nobles que podían incluso vetar decisiones del rey. Es el Justicia de Aragón, lo ejecutó, o sea, le cortó la cabeza realmente, Felipe II, y la rebelión empezó con Carlos V, o sea, monarcas que buscaban el poder sin control, y que veían que, porque tampoco hay que, me hace acordar el libro tuyo tan bueno, en donde mostrás cómo los mercaderes de esclavos en algún momento, la esclavitud es una cosa directamente repugnante, pero en una época de historia no lo era, y bueno, y no podías decir que el que lo hacía era un malvado total. Bueno, estos reyes, el argumento era que para gobernar la justicia molesta.
Ahora, déjame volver un poco de ese interesantísimo antecedente histórico, y gracias por la mención del libro, pero al presente, porque una de las cosas que a mí me llama la atención es que esta tendencia al autoritarismo que vos mencionás, porque vos ahora mencionás Israel, Turquía, pero podríamos hablar, por supuesto, lamentablemente, de muchos países latinoamericanos, el nuestro sin lugar a dudas, pero también Estados Unidos. Es decir, es como que esta tentación autoritaria hace algunos años estaba vinculada a una ideología. Había una ideología totalitaria y una ideología liberal, digamos, o democrática. Pero ahora es como que esta tentación a la autocracia no respeta ninguna ideología, es un movimiento...
Claro, es que justamente en Estados Unidos, donde nació, donde podemos decir que se dibujó como parte de una constitución el sistema de frenos y contrapesos, y la justicia tuvo la facultad de declarar la inconstitucionalidad de los actos de los otros poderes, en Estados Unidos no fue ajeno a este problema. Digamos, si uno lee El Federalista, justamente estructuran esta justicia para evitar los excesos de los poderes locales. Y el mismo Roosevelt, en la época de la... me meto un poco en tu campo, ¿no? Pero en la época... En la época de la Gran Depresión, cuando Roosevelt subió al gobierno y empezó toda una política del New Deal que significaba la intervención del Estado en una cantidad de relaciones para poder de alguna manera poner en práctica una política de expansiva, la Corte Suprema era una corte conservadora, era una corte de la Corte de Estados Unidos de 9 miembros, donde 5 miembros le declaraban la inconstitucionalidad de una ley de salario mínimo. Y Roosevelt, la idea que tuvo y que la mandó fue ampliar el número de jueces. Quiso ampliar el número de jueces de la Corte a 15 y después a 20, porque veía que no podía gobernar con una Corte que lo controlaba, independiente. Y es curioso e interesante ver cómo terminó este conflicto, porque la Corte, su mismo partido no aceptó, no votó así automáticamente, y en algún momento cuando a Roosevelt lo nombran por tercera vez, porque es el único presidente de Estados Unidos que fue reelegido 3 veces, pero no había otras alternativas. Cuando Perón, cuando en el año 46, en su mensaje de apertura del Congreso, nombrado el presidente Perón, él dijo que, cuando dijo a la justicia, y cito no de memoria, pero más o menos dijo, en cuanto a la justicia, yo creo más en la justicia de los individuos y en una justicia con sensibilidad social que a la justicia como un organismo burocrático creado con sus intereses y demás. Acto seguido inició un juicio político y se limpió a cuatro de los 5 miembros de la Corte. Y desde ahí no tuvimos más estabilidad. Después sabemos el episodio de, bueno, Frondizi amplió la Corte. Después vinieron las revoluciones que desistieron los gobiernos de facto que directamente dejaban cesantes a todos los ministros de la Corte y nombraban los que ellos consideraban convenientes. Después tenemos a Menem con sus famosos jueces la mayoría automática, que lo hizo ampliando el número de jueces de 5 a 9 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en la Argentina y en el mundo? El sistema judicial es el sistema en donde se controla el autoritarismo. Los gobiernos populistas, ya sea de derecha o de izquierda, no pueden soportar o cogobernar con un poder que les puede declarar la invalidez de los actos que ellos emiten. Y entonces ahí tenemos el tema, y el tema se complica porque hay muchos que dicen, bueno, pero más democrático es esto, porque a los jueces no los nombra, no se nombran en elecciones. Los jueces indirectamente son nombrados por los poderes elegidos por el pueblo. Lo que se busca
ahora,
es que...
Ahora, después te quiero llevar a ese tema, porque, pero para ir didácticamente, esto ha sido clarísimo.
Perdóname si me voy de...
No, está buenísimo, porque este raconte histórico que hiciste no se ubica en esta falla crucial, en esta dificultad que tiene la sociedad de haber conceptualizado una institución como control de poder, que es el poder judicial, pero que de alguna manera no está funcionando o cada vez está más amenazada. Pero te propongo hacer un primer descanso musical y escuchar a Celia Cruz. Déjenme contarles primero a la audiencia, por si alguno no lo conoce, que Celia Cruz, Úrsula Hilaria Celia de la Caridad de la Santísima Trinidad Cruz Alfonso, nació en La Habana, Cuba, el 21 de octubre de 1925. Apodada la reina de la salsa y la guarachera de Cuba, es ampliamente considerada una de las artistas latinas más populares e importantes del siglo XX y un ícono de la música latina. En 1962 salió de Cuba y ya no regresó. El primer tema, después voy a contar algún otro datillo en el otro bloque, pero el primer tema que vamos a escuchar de ella se llama Pasaporte Latinoamericano. Lo escuchamos y seguimos conversando con nuestro invitado Enrique del Carril.
Noche negra de mi amada tierra, una mano adelante, una mano atrás, salvo muchos sueños, no me traje nada más. Y llegué a esta tierra sola, donde soy extraña, tierra del hamburger y del hot dog. Se habla diferente, no se siente igual el sol. Las reglas del juego no conozco bien. Posiblemente al principio a ti te pasó también. No mires de dónde vengo, soy latina y nada más. Compartiendo en tierra extraña una nacionalidad. Pasaporte latinoamericano. Pasaporte latinoamericano, Nicaragua y Puerto Rico, mexicanos y cubanos, queriendo echar pa' adelante con esfuerzo y con trabajo. Pasaporte latinoamericano, en la cumbia y el joropo, en la samba y la guaracha, y en la salsa, oye mi hermano,
salí una noche negra de mi amada tierra, una mano adelante, una mano atrás, salvo muchos sueños, no me traje nada más. Qué linda esta letra, esta canción de Celia Cruz, que realmente le pasó a ella y le pasó a tantos latinoamericanos, ¿no es cierto? Este afán en este programa, que Latinoamericana ha sido un sueño, un país de un sueño para nosotros, hoy que tantos nuestros hijos están yendo a buscar también su destino en otros lados. Pero seguimos conversando entonces con Enrique del Carril, abogado, sobre este tema del rol de la justicia. Él nos explicó muy didácticamente cómo el esencial rol del poder, de control del poder que tiene, y que se está perdiendo. Y te quiero hacer una pregunta en base a tu escrito. Enrique, vos hablás de las dos tradiciones de la justicia, la continental y la inglesa o del common law. Digamos, ¿está pasando lo mismo? ¿Cómo son esas dos tradiciones?
Está pasando, y además, digamos, la letra que recitaste me trajo a la cabeza este problema, porque vos fijate que Latinoamérica, en general, siempre fue, después de la independencia, a la Latinoamérica siguió la constitución de Estados Unidos, fue un poco inspiradora de todas las constituciones. Pero Latinoamérica es un país, es un continente fundamentalmente colonizado por los españoles. O sea, por el continental. Y ahí se ve la diferencia entre lo que decís, entre las dos tradiciones. En la tradición, en el mundo occidental, todos sabemos que el derecho emana del derecho romano. Digamos, el derecho romano es el inspirador de todo el derecho. Pero en derecho público ha habido dos reacciones. Una reacción en el continente y otra reacción en Inglaterra y en los países que hoy siguen el common law. En el continente, fíjate vos, a lo mejor soy un atrevido en criticar, pero todo el mundo pone como ejemplo a Montesquieu. Montesquieu lo que dijo es que el poder, para que no sea absoluto, lo mejor es dividir las funciones del poder en distintos órganos. Pero Montesquieu no hablaba de un control. O sea, y la Revolución Francesa nunca permitiría que un juez pudiera declarar la inconstitucionalidad de las decisiones de la Asamblea, que era la Asamblea del Pueblo. O sea, todo el derecho continental que emana de la Revolución Francesa es un derecho en donde el poder judicial no es un poder del Estado. Es un órgano para impartir justicia entre particulares o entre particulares y el Estado, pero no puede declarar la invalidez, no tiene un control. El control que hay en Europa sobre los poderes ejecutivo y legislativo nació después, digamos, en los primeros años del siglo XX, con las teorías de Kelsen y la fundación o la creación de tribunales constitucionales, que no eran tribunales que pertenecían al Poder Judicial, eran tribunales políticos, en donde se designaban por acuerdos o de determinadas maneras sus miembros. Y esos tribunales constitucionales eran los que controlaban la Constitución, a los otros. En el common law la cosa fue distinta, y creo que el origen está en la media, bueno, nosotros en la Carta Magna, que todos recitamos y admiramos.
¿La Carta Magna de quién decís? ¿La Carta Magna?
La Carta Magna, que fue la carta que obligó a Juan Sin Tierra, a Juan llamado Sin Tierra, el monarca inglés, a no utilizar los fondos del Estado ni poner impuestos sin la autorización del Parlamento. Y además estableció lo que hoy llamamos el habeas corpus, o sea que el monarca no podía detener a nadie sin una autorización de los jueces de la tierra, o sea, eran los famosos jueces de paz que designaban los pueblos, y entonces ellos tenían un control sobre el poder.
O sea que los jueces de paz eran designados por la población.
Designados por la población, otros eran cargos que venían de la pequeña nobleza de un pueblo, en donde el noble era el juez de la tierra, pero tenía que ser ratificado. Y eso, ese sistema judicial tan informal, en la Carta Magna, o sea, en el siglo XII, los ingleses establecieron este principio de control de constitucionalidad. Hay precedentes, y ¿cómo lo constituyeron? Como el Parlamento también tenía un poder de control sobre la utilización de la hacienda pública y de los impuestos, la Cámara de los Lores era el Tribunal Superior. Y los Lores no eran elegidos por el rey, eran los nobles
¿Y cómo llegó a los tiempos, cómo se adaptó a los tiempos modernos este sistema?
Este sistema, que era un sistema muy propio del Commonwealth y distinto del continental, porque en la Revolución Francesa, o sea, los jueces franceses eran funcionarios designados por el rey. Cuando la burguesía o el tercer estado se levantó, los jueces eran mal mirados. Y además, esto está muy unido a la doctrina filosófica, el racionalismo que primaba en ese entonces, decía, bueno, lo máximo de la razón es la ley. La ley emana de la razón del hombre, y entonces no puede haber quienes tienen ese poder de traducir la razón, la asamblea, las teorías de Rousseau, etcétera. La asamblea es la que...
Es la asamblea del pueblo.
Es la asamblea, o sea, dicta la ley, y la ley esa no puede haber un funcionario que la pueda cambiar. Uh-huh. O sea, como tenían ese idealismo que la razón era omnipotente y no se equivocaba, entonces un juez no podía cambiar lo que decía una ley. Entonces, en Francia empezaron a aparecer problemas, porque todos sabemos que la ley las hacen los hombres, y una cosa es lo que escribís, otra cosa es lo que ocurre cuando hay un pleito y cuando tenés que interpretar. Entonces empezaron a crear organismos legislativos, no judiciales, para interpretar la ley cuando un juez veía una laguna en la ley o que no podía solucionar. Él tenía que remitir el asunto al Congreso, a la Asamblea, y la Asamblea tenía unos funcionarios que eran los que, por el voto de la Asamblea, daban la interpretación de la ley. Así nació nuestro Código Civil. Nuestro Código Civil nació para tener una única ley, que era que era un poco la recopilación de todas las costumbres, que no podía ni discutirse. Esa era la idea continental.
Pues, justamente, esa es la continental, ya que nuestros códigos se forman con la tradición continental.
Nuestros pueblos se formaron con la tradición continental en el derecho civil, comercial, etcétera, pero en el derecho público se creó un poder judicial asimilado al anglosajón, que es la Carta de Ciudadanía, había sido Estados Unidos. En Estados Unidos, cuando se hizo la Constitución, se pensó en un poder judicial. Los estados no querían darle todo el poder al gobierno federal. Entonces, en el federalista, Hamilton, Jane, etcétera, lo que crearon era un sistema, y Madison, un sistema en el cual los jueces podían declarar la inconstitucionalidad de las leyes, pero tenían controles. ¿Cuáles eran los controles? Los designaba el presidente con acuerdo del Senado. No podían actuar, no podían declarar de oficio una inconstitucionalidad si un ciudadano no planteaba una cuestión. Pero la sentencia era validez para el caso. O sea, era un sistema diferente, y ese sistema fue el que adoptó nuestra Constitución y muchas constituciones latinoamericanas, en donde había una verdadera tensión con una formación de nosotros, los juristas y los abogados, una formación continental. Ese es el problema filosófico, digamos.
No, pero es muy importante, porque a ver si yo entendí bien, y a ver si hay como una contradicción, o sea, en nuestra región, en la Argentina en particular, pero en nuestra región se adopta un sistema que mezcla las dos tradiciones, mezcla la tradición continental y la tradición anglosajona.
Yo te diría que no es que mezcla.
A ver.
Que pone un sistema, que es el anglosajón, el common law, lo operan operadores, abogados, jueces, fiscales, que están formados en principios del derecho continental. Y lo vemos, por ejemplo, en el derecho administrativo.
Ahora, ¿eso no provoca una disfuncionalidad, digamos?
Eso, en los países, ¿qué ha pasado? Cuando el populismo quiere imponer, la única manera en que el populismo desemboca siempre en el autoritarismo. Tiene que atacar el Poder Judicial. No tiene más remedio que romper este sistema, porque este sistema no le permite gobernar, porque cualquier ciudadano puede ir a pedir la inconstitucionalidad y hay unos jueces que, digamos, jueces que además tienen permanencia, que eso es importante, o sea, el juez es, el Poder Judicial es un poder que une, yo digo, es como un fiel de la balanza, y lo ves en Estados Unidos, y después si querés hablamos del caso del aborto. Es como un fiel de la balanza, porque vos tenés la Corte Suprema y los jueces, viene un gobierno demócrata, nombra a sus jueces, esos jueces quedan, viene el gobierno republicano y esos jueces quedan, se producen vacantes y los republicanos ponen jueces más proclives.
Ahí sí. Te quiero hacer una pregunta que para mí es también muy iluminante de tu escrito, que es justamente este. Porque está la independencia que le da al Poder Judicial la Constitución. Pero después viene un factor clave que es la designación de los jueces. ¿Quiénes y cómo se designan los jueces? Y me gustaría que después nos expliques esta figura del Consejo de la Magistratura.
Bueno, fíjate, eso es importantísimo porque es el Consejo de la Magistratura es hijo del fracaso del sistema tradicional. O sea, en el sistema del common law, en el sistema donde la justicia es un control del Estado, primero hay que decir que tienen limitaciones, como te dije, no puede... La Corte no puede mañana, la Corte no podía, por ejemplo, para poner un ejemplo más concreto, cuando el gobierno decidió sacarle los fondos a la ciudad, la Corte no podía dictar una acordada, decir no, me parece inconstitucional, no podía. Tenía que esperar que venga la acción judicial del damnificado y en la acción judicial del damnificado pronunciarse. Entonces, este sistema de mutuo control hace que cuando hay un populismo, lo primero que tienen que hacer es desembarazarse de un poder judicial que los puede de alguna manera controlar. Y entonces ahí es donde el sistema anglosajón tiene su debilidad, porque si hay mayorías en el Congreso o hay un poder ejecutivo con decisión, y no pueden cambiarlo. Y en cuanto a la designación...
Perdona, te voy a frenar un momentito ahí, y sí. Vamos a retomar, cuando iniciemos el tercer y último bloque, este tema de la designación. Pero qué interesante esta debilidad que señalás del common law. Pero nos relajamos un poquitito escuchando un segundo tema de Celia Cruz, que este tema, yo confieso que para mí es un himno, es un tema que me transporta, ¿no es cierto? Pero antes de escucharlo, déjenme darle dos datos adicionales de nuestra compañía musical de hoy, Celia Cruz, que tiene ese nombre, ¿no es cierto? Úrsula Hilaria Celia de la Caridad de la Santísima Trinidad Cruz Alfonso. Como les decía, fue una de las máximas exponentes de su género, así como una de las artistas más influyentes de la música de su país. Nos dejó la tarde del 16 de julio del 2003 en su casa de Fort Lee, Nueva Jersey, a los 77 años. Por deseo expresa de ella, sus restos mortales fueron primero trasladados a Miami durante 2 días para recibir el homenaje de sus admiradores del exilio cubano, regresando y reposando finalmente en el cementerio del Bronx en Nueva York. Y este segundo tema, este que para mí es un himno que vamos a escuchar de Celia Cruz, es Guantanamera. ¿Lo escuchamos? Ah,
¡qué lindo!
Es impresionante.
Impresionante.
Lo escuchamos y seguimos conversando con Enrique del Carril.
Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Yo soy un hombre sincero, ¿de dónde querés en La Palma? Yo soy un hombre sincero, ¿de dónde querés en La Palma? Y antes de morir yo quiero cantar mis versos del alma. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Cultivo una rosa blanca en junio como en enero. Cultivo una rosa blanca en junio como en enero. Para el amigo sincero que me da su mano franca. De un verde claro.
Y antes de morir, yo quiero echar mis versos del alma. Qué maravilla, ¿no? Nos cantaba Celia Cruz en Guantanamera, que me imagino que muchos estarán como Enrique y yo y Juan también, con la piel de gallina a escuchar este tema. Y ahora ponernos la piel de gallina, Enrique, con el tema de la designación de los jueces, ¿no?
O sea, bueno, justamente la designación de los jueces. Que es importantísimo, porque sin jueces buenos podemos tener la mejor legislación, pero todos sabemos lo que pasa. El sistema anglosajón lo que buscaba era el control, o sea, el juez lo elige el presidente. Cuando muchas veces escuchamos decir muy livianamente criticar a que los últimos dos jueces se los nombró por decreto, que los nombró Macri por decreto, eso es un error. A todos los jueces se los nombra por decreto, y desde siempre. Lo que pasa es que ese decreto tiene que ir al Congreso y el Senado le tiene que dar el acuerdo.
Y discúlpame, espera, déjame ir desde la ignorancia. Y o sea que el presidente tiene por constitución la autoridad de nombrar a los jueces de la Corte Suprema.
Efectivamente.
Pero tiene que ser rubricado después en el Congreso esa designación.
Sí, efectivamente.
¿Y cómo elige el presidente los jueces?
Bueno, los jueces los elige de acuerdo a los jueces de la Corte, porque ahí hay dos sistemas, el de la Corte, que mantuvo la tradición, y el de los otros jueces, que cambió con el Consejo de la Magistratura. Vamos a hablar primero de la Corte. El presidente elige los jueces de la Corte de acuerdo a lo que él considera. Y como te decía del ejemplo de Estados Unidos, generalmente el presidente se va a inclinar por jueces de su forma o de su ideología o de su forma de pensar política. Lo que pasa es que después está el Senado, en donde tiene que tener el acuerdo del Senado, en nuestro país con 2/3. Entonces no puede salir a elegir a cualquiera. Tiene que elegir un juez que responda a su forma de pensar, pero que sea potable para incluso la oposición.
Bueno, pero discúlpame, y te hago otra pregunta de ignorante. Los nombres del presidente, pero no cada presidente. O sea, una vez
no, que... Lo nombra el presidente cuando se produce una vacante, cuando un juez de la corte renuncia, cuando un juez de la corte muere. O sea,
El cargo es perpetuo.
Entonces, también hay algo de azar, que es lo que pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos, últimamente, los republicanos han tenido mucho más suerte que los demócratas en cuanto a la formación de vacantes en la corte, y han podido hacer una corte más conservadora. Entonces, después está el control del poder legislativo, que con el Senado le tiene que dar el acuerdo para que ese juez de la corte pueda ejercer sus funciones. Te decía lo del aborto porque es interesante lo que está pasando. Ándale,
antes, un segundito, sí. Para terminar la clase de derecho.
Sí.
Esos son los jueces de la Corte Suprema. Los jueces es una carrera judicial.
Bueno, los jueces, nosotros teníamos una carrera de hecho, no había regulada una carrera judicial. Los jueces tenían en nuestra Constitución antes de la reforma del 94 el mismo sistema que la de la Corte. Lo designaba el presidente con acuerdo del Senado. Lo que ocurre es que hubo una gran irresponsabilidad en las designaciones y había una gran crítica, y los jueces, cuando el presidente tenía mayoría en el Senado, nombraba a cualquiera, sin antecedentes. O sea, había una verdadera crítica. Y ahí aparece el Consejo de la Magistratura, que yo digo que es como un elefante en un bazar. ¿Por qué digo que es como un elefante en un bazar? Porque el Consejo de la Magistratura es una institución típicamente de la tradición continental. Ajá. Como en Europa los jueces no son un poder del Estado y el jefe o la cabeza del Poder Judicial es el ministro de Justicia, se crearon estos consejos. La queja era al revés, se decía: señor, acá el presidente nombra a cualquier juez. Entonces empezaron a crearse los consejos de la magistratura, integrados por jueces de la corte, integrados por algunos legisladores, en fin, hay varios modelos, que de alguna manera, ¿qué hacían? Proponían ternas al presidente, y decía: bueno, usted puede elegir cualquiera, pero de estos. Y así se me puso en el 94. Dijo, el Consejo de la Magistratura nombra ternas y el Poder Ejecutivo tiene que someterse a la terna. Puede elegir de la terna cualquiera, no el primero.
Suena un sistema muy razonable, ¿no?
Pero ¿qué pasa? Ese sistema suena razonable en la medida que esté encastrado en un sistema objetivo y eficiente de formación de jueces. En Europa vos tenés las escuelas judiciales, la escuela judicial de Francia, la escuela judicial de España. Uno se recibe de abogado y si quiere entrar en la carrera judicial tiene que ir a la escuela, que son 2 años en donde se va seleccionando, y de ahí queda un panel de aspirantes que pueden ser ternados por los consejos de la magistratura para que los designen los jueces. El ejemplo más interesante es que no es europeo, porque es japonés. Los japoneses, después de la guerra, tomaron instituciones de Europa y anglosajonas. En Japón, los egresados de la Facultad de Derecho no pueden ejercer la profesión. Tienen que ir a un instituto que se llama el Instituto de Práctica e Investigación Legal, que depende de la Corte y creo que también del Congreso, en alguna medida, y de ahí se eligen el promedio es que se presentan más o menos 15, 20 mil por año y aprueban 500.
Al diablo.
Esos señores tienen que hacer un curso de 2 años, en donde es un curso que no es de derecho de fondo, que es lo que han aprendido en la facultad, sino de técnicas de abogacía, técnicas, y de allí surgen los abogados, los jueces y los fiscales. O sea, los abogados, cuando te dicen, no, en Japón hay muy pocos abogados, sí, hay muy pocos abogados que pueden ir a los tribunales, hay muchos licenciados en derecho en los departamentos jurídicos de las empresas, por ejemplo. Pero de ese instituto...
La carrera judicial es una carrera distinta, no alcanza con ser abogado, hay que hacer
Entonces, nosotros trajimos ese sistema. Uh-huh. Y ahí empezó a jugar la política. Primero en la composición, que tenía que haber representantes de la abogacía, representantes de los jueces y representantes de los políticos, o sea, de los órganos designados. Y ahí empezaron las luchas, ¿cuántos? ¿Más abogados? ¿Menos abogados? Más, el último episodio es la ley de Cristina Kirchner cuando era senadora, que era el Consejo de la Magistratura, como lo teníamos hasta hace poco después del fallo, en donde los políticos tenían el veto, estaba constituido de tal manera que un político se oponía a la designación de un juez y no se designaba. A la vez se crearon concursos, y los concursos era cómo elegir a los que concursaban. Y además se estableció que después del concurso hay una entrevista personal en que incluso puede variar el resultado del concurso. Entonces ahí empezó toda la política que decían que la Asamblea Constituyente quería eliminar al cambiar el sistema tradicional, se pasó al Consejo de la Magistratura. Y hoy el Consejo de la Magistratura es una asamblea política. Es una asamblea política y todos sabemos, y se negocian las designaciones de jueces. O sea, no ha cumplido la función que tiene en Europa y ha desvirtuado el sistema americano.
Y vos, solo una palabra que estabas usando, ¿qué capacidad tenemos como sociedad argentina de abortar nuevas buenas ideas, ¿no? Porque creamos instituciones.
Efectivamente.
Son buenas per se, pero las desvirtuamos.
Claro, nosotros tendríamos, por ejemplo, a mí me llama la atención todo lo que se discute hoy en el Consejo de la Magistratura, y nadie, ni del oficialismo ni de la oposición, está proponiendo hacer una escuela judicial de donde vos puedas tener un panel permanente de 200 egresados calificados, clasificados, que cuando se formen las vacantes vos tengas esas personas y no que vengan de un solo concurso y de una entrevista con el plenario.
Es que, lamentablemente, y vamos a estar, y ahora en los pocos minutos que nos quedan, que esta reflexión tuya nos hace volver a la reflexión inicial, que es la lucha por el control del poder. Lo que uno ve lamentablemente en la política también, es que no hay gestión, no hay preocupación por la situación genuina social, sino que es una lucha permanente por el poder. Entonces, esto que vos nos has explicado, me parece a mí, que es un diseño institucional muy apropiado, pero que se termina convirtiendo por complicidad de todos los sectores en una lucha por el poder.
En una lucha por el poder.
Y de ahí nos salimos.
Fíjate que nos quedan pocos minutos, pero yo te hablaba del aborto.
A ver, ¿qué
porque el aborto es lo que está pasando en Estados Unidos con el aborto es una explicación muy práctica de cómo funciona el sistema. El aborto en Estados Unidos no lo puede imponer una ley federal, es atribución de los estados. El aborto entró en Estados Unidos por un fallo de la Corte que declaró inconstitucional el Código Penal de Texas, que sancionaba el aborto, el famoso caso Roe versus Wade. Pero después la Corte empezó a ser cada vez más conservadora. Entonces la Corte empezó con algunos fallos, es decir, bueno, sí, el aborto sí, pero hay que hacerle un curso a las madres, un Estado sacaba una ley que decía, hay que hacerle un curso a las madres de lo que significa tener el hijo, hay que ponerle tales o cuales. Y entonces empezó la lucha de celestes y celestes y verdes, pero mucho más seria, porque había planteos de inconstitucionalidad. Y ahora esta corte, ya con primacía, después de Roe vs. Wade, fue en el año 70, más o menos, 73, con mayoría del Congreso, no es que haya derogado, como se dice, Roe vs. Wade. Ha dicho que cada Estado queda en libertad de elegir. No ha dicho, acá está prohibido el aborto.
Cada estado de Estados Unidos puede elegir su
sistema. Y entonces yo soy totalmente opuesto al aborto, creo que es un homicidio, pero bueno, la vida moderna sabemos lo que nos trae, los regalos que nos trae. Pero en Estados Unidos vos ves una lucha que da resultado, porque el Congreso no puede decir mañana saco una ley de aborto así, así, así. No. Son los estados, y hay estados abortistas y estados no abortistas. Y hay estados con más mangancha y hay estados sin... Y entonces empieza a dibujarse institucionalmente, desde las instituciones que bajan a los problemas diarios de todos los ciudadanos con jueces que tienen una independencia en su designación. Bueno, podríamos hablar muchísimo más.
No, este tema que has tirado al final da para que... lo hablemos en un programa completo, ¿no? Porque claro. El tema del aborto es el derecho a la vida, ¿no? Que creo yo es el derecho más elemental. Creo que derecho a la vida y derecho a la libertad, sin esos dos derechos.
Claro, pero curiosamente acá es como si cuando salió la ley se acabó la historia. Perdimos el partido, ¿no? El partido no lo perdimos. No lo perdimos. Acá tendríamos que estar presentándonos todos los días en todos los jueces. Hay presentaciones planteando inconstitucionalidades de la ley, de aspectos de la ley, del tema de la objeción de conciencia. Y vos no ves ese movimiento que en Estados Unidos se dio durante tantos años y fue dando resultado, porque había casos en donde les pedían a los...
Directiva, cualquier tiempo, cualquier soledad. Muchas gracias, amigos, por estar una vez más con nosotros. Espero que hayan disfrutado esta conversación con Enrique del Carril y será hasta la semana que viene, si Dios quiere, y nos vamos escuchándola a la gran Celia Cruz.
Mi voz puede volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad, sin que la pueda controlar. Toma forma de canción, así es mi voz, que sale de mi corazón y volará, sin yo querer, por los caminos más lejanos, por los sueños que soñé, será reflejo del amor, de lo que me tocó vivir, será la música de fondo, de lo mucho que sentí, oye mi son, mi viejo son, tiene la clave, de cualquier generación, en el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador, yo viviré, allí estaré, mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré, seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti, yo viviré. Cuando me fui buscando el cielo de la libertad, cuántos amigos que dejé y cuántas lágrimas lloré, yo viviré para volverlos a encontrar y seguiré con mi canción, bailando música caliente como bailo yo. Y cuando suene una guaracha y cuando suene un guaguancó, en la sangre de mi pueblo, en su cuerpo estaré yo, oye mi son. Mi viejo son, tiene la clave de cualquier generación. En el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador, yo viviré, allí estaré. Mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré. Seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti, yo viviré, yo viviré.